Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí.
Comenzando la semana, hoy lunes 23 de agosto, con toda la energía del mundo, con todas las ganas de escucharlos a ustedes, sobre todo a los que están en Cuba, trabajando para y por ustedes, para que el mundo sepa lo que está ocurriendo dentro de la isla y el acontecer, por supuesto, nacional, aquí en Estados Unidos e internacional.
Claro que sí, con las noticias todas como son, con libertad de prensa, con libertad de información, como usted merece.
Por cierto, en detalle vamos a conocer un poco de la nueva manifestación. El exilio cubano no se ha olvidado de su pueblo adentro. Sigue alzando la voz. Hubo una manifestación ayer desde la Ermita de la Caridad del Cobre, que se ha convertido en un centro de clamor, de petición, no solo espiritual, sino a las autoridades, como ocurrió también la semana pasada, hasta el Parque del Dominó, pidiendo libertad.
Eso en la calle 8, Cuba, aquí en Miami, señores.
Así es, pero de eso hablará también Karen Caballero en detalle.
Claro que sí.
A partir de las 12.
Vamos directamente al Alejandro, los titulares. Cubanos dicen a Radio Martí desde la isla que existe miedo ante el aumento de los casos de COVID-19.
Falleció el opositor cubano Cristian Pérez Carmenate, integrante de la UNPACU.
Tribunal Supremo de Cuba rechaza petición de libertad para hermanas encarceladas tras protestas del 11 de julio.
Toda una hazaña, boxeador Jordenis Ugase reafirmó su convicción de ser un luchador por la libertad de Cuba tras su triunfo ante Manny Pacquiao.
Así es, y vicepresidenta Kamala Harris asegura que la evacuación en Afganistán es prioridad de Estados Unidos.
La oposición boliviana y organizaciones internacionales expresan preocupación ante el intento de suicidio de la expresidenta Jeanine Áñez.
Y en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega busca cancelar a otras 15 ONGs.
Comenzamos inmediato, 12-2 minutos.
Crece el miedo entre los cubanos ante el avance del COVID-19 en la isla. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Miedo sienten los cubanos ante el incremento indetenible de los casos de COVID-19 en la isla. Así lo dijo desde Manatí, Las Tunas, la activista Yanelis Vega.
No, nosotros aquí ni salimos de la casa. Si aquí hay una escuela cerca, que ahí lo tienen, esto está lleno por donde quiera. Yo no duermo, yo me desvelo de noche, yo es un miedo que pase algo, es un miedo que tengo, que yo no tengo vida. Todo el mundo lo que está enfermo de los nervios.
Desde Baraguá, Ciego de Ávila, la familia de los opositores Leonid Carbonell y Maylen Maidíquez se recupera aún del COVID-19. Maidíquez nos cuenta que estuvieron en un centro de aislamiento cercano a su localidad. Para ellos, el temor de los cubanos se centra principalmente en la crisis del sistema de salud ante el constante reporte de nuevos casos con la enfermedad.
Hay muchas personas que mueren también por la falta de medicamentos. Son muchos, entonces también hay la parte de la salud también a veces ha rechazado a los pacientes porque tienen miedo también morir, porque el equipamiento que esos médicos deben de tener no es necesario, no es suficiente para su protección, para su vida, para su familia.
Desde la playa de Guanabo, al este de La Habana, también nos habla del tema la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero.
Por el colapso del sistema de salud pública total y general. Dos, la falta de medicamentos que hay en la isla es aterrorizante. Tres, la alimentación que es tan necesaria para contrarrestar también esta enfermedad está en crisis en el país y ha ido en aumento. Y la higiene, súper crítica, más crítica, porque entre los apagones, los calores y una vez que se va la luz, no llega el agua, la higiene está por el piso. Entonces, que el pueblo de Cuba en general hoy esté aterrorizado, con miedo, ya no tanto a la represión como al COVID, es lo que puede sentir un pueblo que se siente totalmente desprotegido, totalmente aislado de las personas que deben responder por su tranquilidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias, Ivette, por ese reporte. Y pues muchas gracias también a ustedes, como siempre, amigos, que nos siguen, que nos escuchan. Y pues en el Facebook Live, que es una de las plataformas por las que transmitimos, hay varios comentarios y quiero saludar a algunos. Alejandro, queremos saludar a algunos. Pedro Quesada dice, buenas tardes desde Miami, Florida. Saludos para ti, Pedro.
Yarinton Puig Gema escribe, en Cuba hay miles y miles de cubanos sin casa viviendo en condiciones infrahumanas y esas condiciones, ya vamos a ver las cifras del repunte del COVID, las vamos a leer en algún minutico, pero ayudan a que la pandemia no se controle, no sea controlada por el régimen, que además no hay intención de un control preciso para su población.
Así es. Y dice Caleb Ben Raciel, saludos desde Arroyo Blanco, Jatibonicos Antiespíritus en Cuba. Muchísimas gracias, Caleb, por seguirnos y un saludo, fuerte abrazo para ti.
Luis Estrada, hay que hacer una campaña internacional a favor del férreo y todos los desaparecidos en la isla. Eso es lo que estamos haciendo en Radio y Televisión Martí, multiplicando las voces para que la comunidad internacional sepa que hay desaparecidos, que hay una situación irregular que se ha acrecentado después del 11 de julio pasado.
Así es. Y bueno, muchos otros comentarios que trataremos de leer a lo largo del noticiero, pero bueno, tenemos que seguir con las noticias que son importantes.
Así es.
Pues denotan la crisis que está viviendo el pueblo cubano y hay que decirlo una y otra vez con hechos confirmados como lo estamos haciendo y que el mundo sepa la realidad que sufre el pueblo cubano.
Y no solo la parte política, sino también la sanitaria. Cuba registró el cierre del domingo 9.320 casos nuevos de COVID-19. Hay que decir que esta información la maneja es el régimen. Esta información que estamos dando es del régimen. Así que imagínense cuál puede ser la realidad de estas cifras.
Sí, porque recordemos, Alejandro, que en Cuba no hay instituciones legales, independientes, ni privadas, como existen en los países democráticos y normales del mundo, donde el gobierno da estadísticas, pero también hay instituciones que pues pueden cuestionar o pueden dar otras cifras o pueden averiguar, hacer investigaciones. En Cuba no existe eso.
Así es. Bueno, el día de ayer han quedado registrados 74 fallecimientos a causa de la enfermedad, informó el Ministerio de Salud Pública.
Según las cifras oficiales, el país acumula 592.619 contagios y 4.618 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresados 109.296 pacientes, de ellos 49.901 casos activos, los cuales constituyen un nuevo récord, 55.027 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Pinar del Río reportó el mayor número de nuevos contagios en la jornada con 2.042, seguido por Cienfuegos con 1.397, La Habana con 900 y Santi Espíritus con 697 entre las provincias más afectadas.
12.6 minutos y hablando de enfermedades, de la crisis que viven los opositores dentro de la isla, ha muerto el opositor Cristian Pérez Carmenante, de 48 años de edad, víctima del cáncer, enfermedad que tuvo que enfrentar sin los medicamentos requeridos dentro de la isla.
Qué triste. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, María Elena Castillo, quien señaló que Pérez Carmenate murió a las 2:25 de la tarde del domingo en el Hospital Ernesto Guevara de Las Tunas.
Producto de su enfermedad, el cáncer, el mieloma, que era la enfermedad de él, que nunca hubo medicamento para él tomárselo, porque el medicamento que le mandaron a él eran unas pastillas, y nunca las pudimos comprar porque nunca las pudo obtener en el hospital porque no había, era una pastilla que se desapareció por completo, que no había. No sé si se la desaparecieron, no sé, porque aquí venían y me decían, yo la compré, pero cuando nosotros llamamos nos decían que no había y nunca se pudo tomar ese medicamento. Entonces, producto de ese medicamento que nunca se lo tomó, la enfermedad le atacó los riñones. Por falta de la talidomida, que era el medicamento que él tenía que tomarse, nunca lo pudo coger. Y al cogerle los riñones, cuando él ingresó, que descubrieron que tenía los riñones colapsados, empezaron a hacer hemodiálisis y entonces cuya hemodiálisis había cosas que medicamentos que no había en el hospital, que tenían que inventar los médicos, que eso sí se lo agradezco yo a los médicos, y entonces colapsaron los dos riñones al mismo tiempo y entonces producto de esa misma enfermedad fue que Cristian murió porque su fallo renal. En el momento casi de la gravedad de Cristian no había medicamento para subirle la presión, no había antibiótico para combatir los riñones, no había nada, en el hospital no hay nada, ese hospital está en cero, no hay nada del hospital Ernesto Guevara, él estaba allí cuando murió.
No, María Elena Castillo agregó que su esposo Cristian Pérez Carmenate, quien integraba el movimiento Unión Patriótica de Cuba, fue sepultado ayer domingo con la presencia de agentes de la policía, tanto en el hospital como en el cementerio. Es decir, no, ni siquiera el acto funeral pudo ser en libertad.
Muy triste, definitivamente, más con toda la arbitrariedad que encierra todo lo que está ocurriendo en Cuba. Y pues nuestro más sentido pésame, Alejandro, a la familia de este opositor.
Así es.
Y también nuestro más sentido pésame a Lucinda González, la activista Lucinda González. Ella es esposa de Silverio Portal, expreso político de la dictadura cubana. Y pues ella acaba, lamentablemente, una muy triste noticia, acaba de perder a su hija, que según nos informan tenía COVID, y una mujer joven, Mónica Durán. falleció lamentablemente, y es la hija de Lucinda González. Así es que nuestro más sentido pésame a Lucinda, a toda la familia, fuerza para enfrentar este triste dolor tan grande que es el de perder un hijo.
Sí, ¿no? Y perderlo en condiciones en las que pudiera haberse ayudado y no se ayuda, porque no hay la asistencia sanitaria pertinente por parte del régimen. Debería ser garantía, pero no la hay dentro de Cuba, y eso lo sabemos y es lo que estamos denunciando.
Así es, y el horror que está ocurriendo en Cuba, señores, tiene nombre y apellido. Los muertos tienen nombres y apellidos. Las familias de tantas personas muertas, de tantos desaparecidos, de tantos reprimidos, tienen nombres y apellidos, y esto está pasando hoy en Cuba. Hay que denunciarlo y hay que hacer algo para que pare esta situación.
Sigan denunciando, sigan contándonos los casos a través del Facebook Live de la transmisión de este noticiero. Nosotros, por supuesto, lo seguimos leyendo y vamos a comentarlo, pero tenemos que avanzar con más noticias a las 12:10 minutos del mediodía de este lunes.
Así es, el Tribunal Supremo de Cuba rechazó una petición de libertad para dos hermanas encarceladas tras protestas el 11 de julio en Placetas, Villa Clara. Yolanda Huerga tiene la información.
El Tribunal Supremo de Cuba rechazó la solicitud interpuesta a favor de las dos hermanas Lisdanis y Lidianis Rodríguez Isaac, encarceladas desde el 15 de julio, después que participaran en las protestas de Placetas, Villa Clara, donde residen.
Yo escribí al Tribunal Supremo, porque como me había dicho por el televisor, el fiscal, que eso no era delito ninguno de la manifestación, pues yo le escribo a él porque tiene delito, porque es de la gente que es presa.
Lamentó Barbarita Isaac Rojo, madre de las jóvenes.
Pero que me responde que eso tengo que ir al bueno responsable aquí de fiscalía con la abogada.
La abogada de las hermanas, Olga Mari Montiel, considera que el Tribunal Supremo se lavó las manos.
Y ella me dice que hacen lo mismo siempre, que la pelota siempre rebota para atrás.
Isaac Rojo también pidió la intervención de la Asamblea Nacional en el proceso contra sus hijas, pero aún no ha recibido respuesta del máximo órgano legislativo.
Llevan más de un mes ahí y tienen lo mismo, proceso investigativo. Si no tienen delito ninguno, ella no se puede manifestarse por la edad que tienen ellas. Mucha cantidad de jóvenes que están presos por culto y placeta. No hubo nada de existencia, nada de vandalismo, nada de sacado. Quiero libertad para mis hijas, quiero libertad para todos aquellos que están allí injustamente.
Lisdanis y Lidianis Rodríguez Isaac están acusadas por el jefe de policía de la localidad de desacato, vandalismo, propagación de epidemia y desórdenes públicos, presuntos delitos por los que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de mujeres Villa Clareña de Guamajal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12 minutos, por aquí escribía una persona que quiero hacer referencia, Karen, rapidito.
Sí.
Pedro Muñoz, pidan la eliminación del embargo. El embargo no es la responsabilidad de lo que hacen los Castro, igual en Venezuela. El embargo, ellos siguen importando sus vehículos a todo lujo, todas sus pertenencias, todos sus insumos para vivir como viven, así que eso no es. Pero no, bueno.
Y se ha demostrado, Alejandro, que toda la crisis sanitaria que existe en Cuba y toda la crisis económica que existe en Cuba es debido al bloqueo que mantiene la dictadura castrista contra el pueblo. El embargo económico y comercial contra la dictadura por parte de Estados Unidos, pues no impide el envío de medicinas y alimentos. Miren los pollos que se venden en Cuba, de dónde vienen, por ejemplo, por solo poner un ejemplo. Todo lo contrario, se ha tratado muchísimo de enviar medicinas al pueblo cubano y es el régimen castrista el que impide que estas cosas lleguen como deben llegar al pueblo cubano.
Así es, María Caridad Martínez, la persona que está escribiendo en el Facebook Live, dice: con las denuncias no veo que se avance, pero si no se denuncia, menos se va a avanzar. La denuncia le pone visual, pone lámparas, faroles a lo que es la realidad. Imagínense, María, si se olvidan y no se denuncia, el mundo va pasando, va avanzando día a día, semana y mes, y entonces esa situación que está viviendo un preso político, una persona que está siendo conculcado sus derechos humanos, pues es olvidado en el tiempo. La denuncia es muy importante.
No, y yo entiendo que muchos se frustran, Alejandro, y nosotros también. Nosotros como seres humanos, como cubanos, venezolanos, nos frustramos muchas veces y sentimos esa impotencia también muy fuerte y el dolor de ver a los pueblos así, de no poder hacer más. O sea, que entendemos muchas veces la frustración, pero entiendan que nosotros también la sentimos. Pero ¿qué podemos hacer? Es denunciar, hablar, seguir hablando, exigir que se respeten los derechos elementales.
Alguien escucha y alguien nos escucha y tenemos la posibilidad de hacerlo. Así que hay que aprovechar cada una de las oportunidades.
Hay que hablar con cada oportunidad, como tú dices, porque si nos callamos, entonces sí, estamos perdidos.
Nos silencian, así es, y ganan. Nos bloquean la necesidad de contar lo que está pasando en realidad. 12-14 minutos, seguimos con más información.
Claro que sí, la madre del rapero Randy Arteaga, detenido el 11 de julio en Santa Clara durante las manifestaciones contra el régimen cubano, pide en un video publicado en Facebook apoyo para su hijo, quien se encuentra enfermo de COVID-19 en la prisión de Guamajal. Escuchemos.
Soy la mamá de Randy Arteaga, joven detenido en la manifestación del día 11 de julio aquí en Santa Clara. Necesito el apoyo de ustedes a nivel de las redes sociales, porque desde el día 26 de julio no sabemos de Randy. Él es asmático crónico, él es alérgico y ahora me informo que tiene la COVID. Estoy muy preocupada porque yo en carne propia hemos vivido que todos de mi familia hemos pasado por la COVID y he perdido en 15 días a 4 miembros de mi familia. Quiere decir que mi preocupación es muy grande porque no sé lo que le pueda pasar en estos momentos que él está ingresado en el hospitalito de Guamajal y no se tiene conocimiento de cómo está su salud. Entonces, yo le agradecería a todo el mundo que compartan este video a través de las redes sociales y de la fuerza. Me le pueden dar la libertad hasta el juicio, no sé, pero que pueda él salir. Él tiene una niña de 6 años que pregunta todos los días por él. No tenemos respuesta que darle porque no sabemos de él, porque es un muchacho bueno que vive de su trabajo, el cual votaron cuando estaba en la manifestación, pero es un muchacho muy amado por todos nosotros. Para que sepa que él no está solo, que nosotros estamos aquí con él, apoyamos todas sus ideas, porque él salió a defender sus ideas, nosotros lo apoyamos.
Bueno, y Randy Arteaga se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de desorden público y denunció que ha sido víctima también de golpiza. Su abogado no ha podido visitarlo ni ver su expediente.
Y en otras noticias, el opositor político Pablo Moya de la, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, está nuevamente en grave riesgo en el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba.
Así lo anunció Ana Belki Ferrer García, quien ha dicho que Moya de la presenta fiebre y también un cuadro de vómitos.
Ella publicó un video en el cual se ve a Moya de la acostado en una cama y se oye contestando estas preguntas sobre su estado de salud.
¿Cómo te sientes, Pablo?
Me siento bien. Ahora la medicina que me están dando es una medicina que no hace ningún efecto.
¿Cómo te sientes?
Mal.
¿Y la temperatura cómo tú la tienes?
Ahora mismo está a 97.
¿Cuánto?
97.
37 de fiebre.
Moya de la fue arrestado el año pasado en San Miguel del Padrón, en La Habana, luego de que se manifestara pacíficamente durante una cola para conseguir alimentos.
Y la plataforma Cuba Humanista pidió este lunes a la Unión Europea facilitar la financiación de los emprendedores independientes cubanos. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
Según la organización cívica, los fondos europeos destinados a fomentar el desarrollo en Cuba deberían tener un real impacto en el contexto socioeconómico, sin caer en manos del gobierno o de organizaciones vinculadas con la represión. Así lo explica Jacques Cisires, su coordinador general.
Entre las medidas que estamos proponiendo está, en primer lugar, que la selección sea por medio de una comisión independiente de expertos de la Unión Europea, que puede tener como asesores a alguien de la sociedad civil cubana y del gobierno, pero que no permita de ninguna manera la injerencia del gobierno cubano, ni tampoco que se establezcan criterios que discriminen a las personas.
La propuesta de Cuba Humanista a Bruselas sugiere un mecanismo para fortalecer el emprendimiento en Cuba, enfocado en el acceso a fuentes de financiamiento y en la atención a las urgentes necesidades de la población. El documento enviado a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, sugiere que los fondos sean canalizados hacia una entidad financiera del viejo continente a través de un fideicomiso de administración.
Si la Unión Europea quiere ayudar de verdad a los emprendedores cubanos, como nos ha manifestado a Cuba Humanista por medio de una carta en el mes de mayo, entonces está obligada a limitar esa injerencia por parte del gobierno cubano, porque ya hay muchas suspicacias con respecto, por ejemplo, a la asignación de fondos a organizaciones de la sociedad civil.
Cuba Humanista también sugiere que la Unión Europea pida al gobierno cubano la incorporación de la inversión extranjera como forma y parte de una asociación mercantil con el emprendedor, entre otras medidas. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Las últimas resoluciones emitidas por el gobierno cubano para tratar de incentivar el trabajo por cuenta propia llegan en un momento donde muchos dudan de su éxito, dadas las anomalías en la capacidad de oferta, demanda y consumo del país. Vamos a escuchar este reporte de nuestro colega Amado Gil.
En Cuba, donde las necesidades y las demandas son altas, pero con un nivel de consumo muy bajo y al mismo tiempo una oferta muy limitada, la posibilidad de establecer un negocio privado es muy difícil, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, en referencia al paquete de resoluciones con la que el gobierno intenta revitalizar el sector privado.
Entonces, ¿cómo tú haces un negocio realmente sustentable en este país? Realmente es muy difícil porque también está el control de las divisas.
La diferencia que existe en el cambio del dólar estadounidense y las limitaciones para su uso, agregó Rodríguez Pita, aún lo hace todo más difícil.
Digamos que si tú mantienes el control de las divisas, que yo te sirven 10.000 pesos en este momento, si tú coges y sacas una cuenta y divides entre casi 70 pesos, que es lo que está el MLC en la calle, queda $142. ¿Qué tú haces con $142?
Cuando el cambio oficial es solo 24 por 1. Pero además hay otro factor, y es la limitación que existe para que los privados puedan acceder a las inversiones extranjeras.
Es necesario primero que ocurra una inyección económica, que llegue la inversión extranjera, y por otro lado, bueno, además de esa inversión extranjera, es necesario que se permita su alianza con los emprendedores a nivel local.
Rodríguez Pita calcula que en Cuba hay miles de personas listas para establecer o desarrollar sus negocios privados.
Es que no existen aún todas las condiciones económicas en el escenario para esa inversión. Para que las personas se sientan seguras para invertir, pero necesitan, ya está, un sistema jurídico porque mejor, necesitan adecuación, necesitan cierto beneficio.
Agregó este emprendedor que el gobierno encamina todos sus esfuerzos al mercado y no a la producción, cuando debiera ser al revés. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y señala la periodista independiente Giovanni Sánchez que la construcción de viviendas en Cuba es el eterno incumplimiento de los planes del gobierno. Con la información, José Luis Ramos.
Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, señaló que uno de los grandes problemas de Cuba desde hace décadas es el habitacional, aún sin solución, que sigue incidiendo en la realidad del país.
Esto también está contribuyendo negativamente a la pandemia, porque estamos hablando de hogares donde el hacinamiento, la incapacidad de aislarse en una habitación, pues contribuye muchísimo a la propagación dentro de las casas de, pues, el coronavirus.
Cuba tiene un déficit habitacional cercano al millón de casas, además de que el resto del fondo habitacional que existe está absolutamente deteriorado, sobre todo en La Habana. Hay muchísimas viviendas a regular o en mal estado o en peligro de derrumbe, indicó Sánchez. Según las cifras oficiales publicadas al cierre del primer semestre de este año, se acumulan atrasos significativos al concluirse 9.323 viviendas, que representan el 21% del plan para el año de 44.652 moradas.
Parece ser que no se va a llegar ni siquiera a lo planificado, y que conste que eso planificado es una planificación desde la comodidad. Siempre, cada año rebaja un poco más los números, no para que lleguemos a los planes, sino para que los planes lleguen a la realidad. Recortan y recortan y ya estamos en números irrisorios. Y lo cierto es que el tiempo está pasando. Hay parejas que no pueden vivir juntas. Hay madres que no pueden tener hijos porque no tienen espacio. Hay profesionales que siguen viviendo con varias generaciones de su familia bajo un mismo techo, y hay mucha gente haciendo las maletas porque no tiene un pequeño espacio donde dejar sus pertenencias, dormir y tener una parte de privacidad.
En Cuba, la vivienda es uno de los problemas de nunca acabar. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, los venezolanos y sobre todo los cubanos tenemos mucho que celebrar a nivel deportivo, porque a pesar de la desgracia que estamos viviendo, hay figuras importantes, que eso es lo que comentábamos previo, respondiéndole a una de nuestras seguidoras, la oportunidad de denunciar. En el caso de Venezuela, Miguel Cabrera, que llegó a los 500 jonrones, yo no soy ningún experto y Karen tampoco en deporte, pero celebramos aprovechen a sus seguidores y decirles que estamos viviendo en tiranías, en estos desgobiernos que no han, que es el caso de este chiquito Ugaz, ¿no? Un boxeador que además derrotó a
Pacquiao. Hasta yo lo sé. Vamos,
bueno, pero
Alejandro.
Bueno, okay.
Bueno,
yo lo tengo aquí
Jordanis
anotado, yo sé Pacquiao.
Ugaz,
no, ya va, para no quedar tan bruto. ¿Sabes cuánto me costó el viernes aprenderme el nombre Pacquiao? Porque yo no soy amante de los deportes, pero bueno, tú lo pronuncias muy bien. Pero no solo la labor deportiva, que la celebramos, uh-huh. lo aplaudimos, nos quitamos el sombrero, todo lo demás que hizo.
Asimismo, no solo la labor deportiva, que definitivamente tiene un gran talento, Jordenis, y una perseverancia increíble, lo cual es admirable, muy admirable. Él sabe cuánto lo admiro por eso, pero sobre todo, como yo lo he dicho siempre, es un muchacho pues muy humano, muy bondadoso, muy valiente, no solo en el ring, sino en la vida. Jordenis estaba denunciando la realidad que vive el pueblo cubano desde hace mucho. Siempre, cada vez que ha tenido una pequeña oportunidad, ha denunciado a la dictadura castrista y el horror que comete contra el pueblo cubano. Lo ha hecho siempre, desde mucho antes de que todos salieran a hablar. Cuando muchos decían que no querían hablar de política, ya Jordenis estaba hablando de política. Y esto, como siempre digo, no es política. El tema de Cuba ni siquiera es política. El tema de Cuba es de derechos humanos. Mm-hmm. No estamos entre partidos políticos, porque en Cuba solamente existe un partido político, que es el de la dictadura de 62 años. Estamos hablando de derechos elementales de un pueblo, como poder hablar libremente, como poder elegir a sus gobernantes libremente, y pues todos esos derechos, como tantos otros, pues han sido negados en la Cuba de hoy por la dictadura. Y Jordenis, volviendo a él, bueno, pues ha sido muy valiente, porque siempre, todas las oportunidades que ha tenido, ha denunciado a la dictadura, y no fue esta la excepción.
Claro, y nosotros que somos la minoría, los que no disfrutamos del deporte como tal, yo me considero esa pequeña minoría, pero la gran mayoría sí, lo sigue con una gran pasión. Pudieron verle los zapatos, su SOS Cuba, sus chores.
Uh-huh. Entró con el tema de Patria y Vida.
Patria y Vida. Entonces, el mundo, el que no sepa qué es eso, Patria y Vida, va a investigar un poquito y sabe que se están violando los derechos, que hay desaparecidos, muertos, una situación terrible con la dictadura de Cuba, y pone en el tapete de la última prioridad, quizás la primera, oye, en Cuba está pasando esto, y eso es importantísimo. Así que yo por eso aplaudo a nombre de todo el equipo también de Radio, claro, y Televisión, sí, Martí, a Jordenis Ugazán por esta valiente decisión.
Definitivamente, y que disfrute mucho su victoria, que muy bien ganada está, su gran victoria, que pone el nombre de los cubanos por todo lo alto en el mundo, y que la disfrute mucho con su familia, con su pequeño niño, porque es un gran padre también, y pues esas son cualidades que hacen al hombre más grande, no solamente al boxeador, sino al ser humano, y realmente Jordenis es un gran ser humano.
Muy bien, 12:26 minutos. ¿Qué dice nuestro querido Juan Pendazzi? Ah, ok, nada.
Si tenemos... Nos dicen que tenemos un video de Jordenis.
¿Ah, sí? Ah,
el video del
perdón,
momento.
Perdón.
Sí.
No entendí. Vamos a escucharlo.
Bueno, todos los cubanos estaban viendo esto. Los cubanos salieron masivamente a apoyarme. ¡Patria! ¡Patria! Life for the Cuban people that came out in massive amounts to come and see me. So for the country and for life. ¡Patria muerte no! ¡Patria!
Respect to you.
Pico en que preciso, pero unos segundos, pero el video sigue, pero tenemos nosotros que seguir con las noticias aquí.
Sí, señor.
Definitivamente.
Felicidades a todo ese pueblo cubano que apuesta por la libertad de su isla. Bueno, vamos a terminar nosotros este noticiero.
Vamos un momentico a alguna noticia de Latinoamérica.
Sí, no, esta de Bolivia.
Sí, ¿verdad?
De Bolivia.
Bueno, pues la situación jurídica y de salud de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, es un tema que preocupa a opositores y organismos internacionales, informa la corresponsal de La Voz de América, Fabiola Chambi.
En las últimas horas, líderes de oposición, activistas de derechos humanos y algunos organismos internacionales se pronunciaron sobre la situación de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, luego del intento de suicidio ocurrido el sábado y que obligó a su internación en un hospital. A través de las redes sociales, la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos en Bolivia expresaron su preocupación por este hecho. Y el domingo, dos representantes de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaron a la exmandataria en un penal en La Paz, donde permanece en prisión preventiva por más de 5 meses. Carolina Rivera, hija de la expresidenta Áñez, habló sobre la salud de su madre.
Y hasta el día de hoy no tengo el informe médico ni el doctor clínico de mi madre. Estoy medio angustiada porque mi madre está muy delicada. Mi preocupación es que ella esté bien. Yo la quiero viva.
Según informaron familiares de la exmandataria, los médicos realizaron algunas suturas en el brazo para atender sus lesiones, pero el gobierno aseguró que solo fueron pequeños rasguños, y el comandante de la policía dijo que Áñez solo pretendía llamar la atención. El director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que la salud de la exmandataria es estable.
Informamos categóricamente que su estado de salud es totalmente estable, pero el tema anímico, el trabajo que estamos coordinando de cerca con la familia para ir acompañando esta recuperación.
Por otro lado, parlamentarios de oposición oposición reclamaron la negativa de las autoridades para ingresar al penal y comprobar el estado de salud de la exmandataria. Y la diputada de Creemos, Laura Rojas, destacó.
Estamos pidiendo como autoridades en nuestro rol fiscalizador es que nos permitan hacer nuestro trabajo. Ayer ha habido un llamado de auxilio y estamos acá por ello.
La representación de las Naciones Unidas en Bolivia, luego de visitar a la exmandataria en la cárcel, recomendó que las autoridades penitenciarias implementen estrategias integrales de atención y prevención de autolesión y suicidio para resguardar la vida, integridad y salud de las personas bajo custodia. La Fiscalía General de Bolivia presentó recientemente una acusación por genocidio y otros delitos contra la exmandataria Jeanine Áñez por las muertes del conflicto postelectoral de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Gracias, Fabiola. Nosotros así llegamos al final de este noticiero de Radio Martí. Gracias a los que nos siguen acompañando. Pueden hacerlo la próxima media hora. Queda con ustedes en detalle Karen Caballero, que además les va a contar, entre todas las noticias, lo que pasó ayer en esta protesta en apoyo al pueblo cubano, desde así la ermita hasta el parque de Dominó, que estuvo bien nutrida y bien simpática. A mí me encanta, me fascina. No voy a hablar mucho porque ya sé que está la musiquita rodando, pero es muestra de que no desmayamos en la lucha pidiendo la libertad del pueblo de Cuba.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Alejandro, como siempre, y nos vemos mañana
con
a las 12.
Por favor de Dios.
Claro que sí.
Amigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta sección en detalles. La ciudad de Miami fue escenario este domingo, ayer, de otra manifestación en apoyo a la libertad de Cuba. Y nos acompaña vía telefónica uno de los participantes y organizadores de esta nueva marcha, Alián Collazo. Él es director ejecutivo de Cuban Freedom. Bienvenido, Alián, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por tenernos acá contigo en esta tarde.
Claro que sí, un placer. Alián, cuéntame, ¿en qué consistió exactamente la marcha de ayer? ¿Por qué la realizaron? ¿Qué pidieron? Cuéntame rápidamente todo esto.
Sí, bueno, la marcha de ayer fue una continuación de las marchas que estamos haciendo. Nosotros pusimos la marcha que ocurrió el 26 de julio en la ciudad de Washington y queremos seguir dejándole saber al mundo entero que lo que está ocurriendo en Cuba no ha parado, que el mundo está junto al pueblo cubano y está escuchando lo que el pueblo cubano está diciendo, y es que quieren libertad. Y entonces con esa idea fue que organizamos la marcha, y también porque queremos seguir enseñándole al mundo que muchos jóvenes, incluyéndome a mí y al grupo de Cuban Freedom March, la Marcha por la Libertad de Cuba, son los que están adelante de este esfuerzo, ¿verdad?, de seguir y mantener la voz del pueblo cubano vivo, de que no nos vamos a dar por vencidos. Nosotros acá en los países democráticos tenemos la habilidad de protestar y manifestarnos libremente sin las repercusiones que vemos que tienen nuestros hermanos, hermanas y familiares en Cuba. Así que, ¿cómo no lo vamos a hacer? Esa fue la idea. De mantener la voz del pueblo cubano adelante del mundo viva.
Definitivamente, Alián, hay que mantener esa voz vigente y, como dices, es importantísimo que se siga diciendo la realidad y contando y poniendo frente a los ojos del mundo la realidad, la horrible realidad que está enfrentando el pueblo cubano en la isla. Y es bueno, por supuesto, que estemos haciendo todas estas cosas y que ustedes, bueno, pues sigan en esta labor. Ahora, en mi opinión personal, he visto que la comunidad internacional en general, pues ha tenido una respuesta bastante tibia, Para mí, mi opinión personal, no ha sido suficiente en lo absoluto a la hora de apoyar contundentemente al pueblo dentro de la isla. ¿Qué dices tú a esto y si ha habido algún avance en este sentido que podamos conocer ahora?
Bueno, parte de la razón por la cual convocamos la marcha y la que seguimos haciendo estas marchas, no solo físicas, pero reuniéndonos con legisladores, reuniéndonos con líderes de la sociedad civil dentro de los Estados Unidos, en otros países también que hay activistas haciendo esto. Es por esa misma razón que tú acabas de decir. No vemos el enfoque necesario en lo que está pasando en Cuba de la comunidad internacional y no lo vemos tampoco dentro de los Estados Unidos. Entonces, nuestro mensaje para esas personas sigue siendo el mismo. El pueblo cubano está pidiendo la libertad y esto es una libertad que incluye todo, incluye la libertad personal, la libertad económica, la libertad de todo, porque el régimen cubano controla cada aspecto de la vida del cubano y cuando los cubanos están pidiendo libertad, ellos no solo están pidiendo la libertad de poder salir y manifestar en sus calles y en sus vecindarios y en su país, pero están pidiendo libertad en todos los niveles donde hace falta libertad dentro de Cuba. Ese ha sido nuestro mensaje ayer. Después de la marcha tuvimos una convocatoria en el Parque del Dominó, donde estuvo la prensa reunida y ese mensaje fue el que estuvimos transmitiendo constantemente, que hace falta que la comunidad internacional se unifique y tenga un mensaje unido al pueblo cubano. Y ese mensaje es que el régimen cubano no es representativo de los llamados a libertad de nuestro pueblo dentro de Cuba, que hace falta una transición a un sistema democrático que escuche la voz del pueblo cubano.
Así es, ahora hemos visto tanta impunidad por parte de la dictadura castrista, lo hemos visto durante 62 años, lo estamos viendo cada día, cada minuto que pasa también desde el 11 de julio. Por ejemplo, hay esta noticia, el Tribunal Supremo de Cuba rechazó la solicitud interpuesta a favor de las hermanas Liz Dani y Lidianis Rodríguez Isaac, encarceladas desde el 15 de julio, después de que participaran en las protestas de placetas en Villa Clara, donde residen. Así están las cosas en Cuba, todos los días, lamentablemente, tenemos que reportar noticias como esta, donde se le niega a los detenidos o a las personas que están en su casa a espera de juicio, pues se les niega la absoluta libertad, que es lo que merecen porque son personas que, como has dicho, solo se estaban manifestando pacíficamente, ejerciendo este derecho elemental de cualquier ser humano a la manifestación pacífica. ¿Qué dices tú al respecto? La impunidad del régimen castrista ha sido mucha. Siguen actuando con el mismo horror que hemos visto durante más de 6 décadas. Y no ha pasado nada. ¿Qué puedes decir al respecto?
Bueno, hemos visto pequeñas sanciones de la administración acá en los Estados Unidos. Sabemos que no es suficiente, ¿verdad? Pero nosotros acá, como los cubanoamericanos, los cubanos como yo que nacieron en Cuba, que salimos de Cuba, yo salí de Cuba a los 8 años en una embarcación pequeña con mi madre, queremos dejarle saber al pueblo cubano que no están solos, que nosotros los estamos escuchando y que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible dentro de nuestra capacidad individual y como grupo para alzar nuestra voz a eso que tú acabas de decir, esa impunidad. No puede haber impunidad. Y nosotros parte de lo que nos enfocamos ayer fue en hablar de esos sucesos que están ocurriendo en Cuba para que la prensa que estuviera ahí cubriendo este evento se enfocara en eso específicamente, porque no podemos dejar que estos nombres de estas personas en Cuba que han sido encarceladas, que han sido desaparecidas, muchos que han perdido su vida, que ni sabemos de sus nombres, se pase eso con impunidad hacia este régimen que sabemos que no quiere escuchar, no quiere representar y no es representativo de la verdad y de lo que quiere el pueblo cubano. Nuestro mensaje para el pueblo es que acá, en este país, con nosotros, en Cuban Freedom March, con todas las personas que son parte de este movimiento, no están solos y estamos reclamando que no existe impunidad hacia el régimen que los está reprimiendo.
Ahora, Alián, me alegra que me digas que viniste de Cuba a los 8 años. Era una pregunta que tenía pensada hacerte. Quería saber más o menos cuándo habías venido de Cuba o si habías nacido aquí, porque hemos visto que muchos cubanoamericanos, muchachos que han nacido aquí en Estados Unidos, hijos de padres cubanos, o incluso nietos de padres, de abuelos que vinieron y son pues la segunda generación que nace ya en Estados Unidos, pero así todo se sienten tan cubanos y han salido también a abogar por el respeto a las libertades de todos el pueblo en Cuba. Tú viniste a los 8 años, o sea, muy pequeño. Eres más americano en el sentido de haber vivido, obviamente, mucho más tiempo de tu vida en este país, este gran país que nos ha abierto las puertas y nos ha dado las oportunidades que no nos dieron en nuestro país de origen. Pero tú sigues tan cubano y sigues hablando también el español. ¿Cómo se logra esto?
Bueno, se logra porque desgraciadamente tuvimos que salir de nuestro país, pero nuestro país nunca salió de nosotros, ¿ok? Es lo que yo siempre le estoy diciendo a todos. Cuba sigue siendo una gran parte de mí, y yo creo que esa es también la razón por la cual vemos que generaciones, ya terceras generaciones de personas que nacieron aquí en los Estados Unidos, especialmente la juventud, está tomando acción por ver un futuro de Cuba mejor dentro de Cuba, ¿verdad? Entonces, una de las personas que habló ayer en el evento después de la marcha dijo algo muy importante. El régimen cubano y los castros nunca se imaginaron que sacando de Cuba a las personas que ellos no querían que estuvieran dentro de Cuba, ellos iban a formar el problema más grande que ellos iban a tener fuera de Cuba por generaciones y generaciones. Y eso lo estamos viviendo hoy con la juventud de Cuba. Porque yo creo que aunque hayan nacido aquí, sus padres o sus abuelos son cubanos, ellos se sienten atados a lo que es Cuba, a la idea de ese trauma que pasamos nosotros los cubanos, por lo cual escuchamos a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros padres hablar, ¿verdad? Eso es algo que nunca se ha ido de esta generación. Y vamos a ver más y más y más a esta generación tomar acción y estar al lado de este movimiento de liberación, porque eso es lo que es un movimiento de liberación. Y este es el momento, y no podemos dejar de seguir apoyando a aquellos que están pidiendo liberación. Y por eso es que lo vemos, ¿verdad? Conmigo, con otras personas, no por vencidos, no queremos ver otra generación que tenga que salir de Cuba para tener un futuro digno dentro de Cuba.
Ahora, estoy viendo en informaciones que en la marcha de ayer también se condenó la mala gestión de la crisis epidemiológica por las autoridades en Cuba. ¿Qué me dices al respecto? Esta crisis sanitaria que estamos viendo ahora, que está cobrando la vida de tantos cubanos, que ha hecho sufrir a tantas familias con tantas arbitrariedades y tanta, bueno, pues muy mala gestión por parte del régimen a la hora de afrontar esta pandemia del COVID-19 y a la hora de, pues, proveer a los cubanos con lo mínimo, con lo esencial en términos de salud pública.
Bueno, esto es parte de esta catástrofe total, ¿verdad?, que a la que ha llevado este régimen a nuestro país Cuba. Lo vemos y hablamos un poco sobre eso también en nuestra marcha, porque es parte de esa liberación que estamos hablando, ¿verdad? Cuando decimos libertad, ¿qué quiere decir eso? Libertad quiere decir que las personas tengan acceso a un sistema médico con dignidad, que tengan acceso a oxígeno, que tengan acceso a las cosas básicas que necesitan para sobrevivir en el medio de una pandemia. Y hemos estado viviendo estos momentos en cuales por 62 años el régimen cubano le ha vendido esta mentira al resto del mundo, que es que, bueno, Cuba es una potencia médica, no hace falta medicina, producimos todo lo que hace falta, bla, 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 bla. Y ahora estamos viendo que todo eso es una mentira. Obviamente para las personas como yo que nacieron en Cuba, que tenemos familiares en Cuba, mi familia entera, con la excepción de mi madre, mi padre y unos tíos están en Cuba, sabemos que esto es una mentira. No por este momento que estamos viviendo, pero porque nacimos en hospitales que se estaban cayendo hace 20 años atrás y no había pandemia, ¿verdad? Pero hablamos de eso porque es parte de lo que hay que informar a esas personas que no entienden que todo esto que se le ha vendido al mundo sobre la medicina gratis, la educación gratis, que no es educación, es indoctrinación, todo esto es una mentira. Y quien lo está sufriendo ahora es nuestro pueblo en una escala que nunca nos imaginamos,
porque tenemos no solo la crisis que ya venía, pero la crisis inmediata, que es el problema de la pandemia global, que está todo a la misma vez afectando a nuestro pueblo.
Ahora, Lian, me hablas de la importancia de concientizar y demostrar esta realidad que está sufriendo el pueblo cubano, que gran parte del mundo, pues, por muchos años no vio, ahora quizás está viendo un poco más gracias a las nuevas tecnologías, parte del mundo sabemos que pues ha estado muy confundida a la hora de ver la realidad cubana, porque hemos visto una propaganda mentirosa y tergiversada por parte de la dictadura, que sí ha enfocado recursos en su propaganda alrededor del mundo durante estos más de seis décadas que lleva en el poder. Mientras no hay medicinas, no hay lo elemental para el pueblo cubano para sobrevivir, pues la dictadura sí ha empleado muchísimos recursos, que son recursos del pueblo cubano, en su propaganda alrededor del mundo. Ahora, tú como joven, en las universidades en Estados Unidos, ¿cómo has visto esto de cómo se ve Cuba y la dictadura castrista desde ahí?
Bueno, es una polémica muy grande la que vivimos, porque en un lado tenemos la necesidad de tener libertad de expresión y libertad de poder analizar la historia, pero lo que no tenemos es que tergiversar la historia. Entonces, el izquierdismo extremo ha hecho de figuras como Che Guevara, de figuras como Fidel Castro, esta imagen de que porque en Cuba antes de Fidel había una dictadura, hoy en Cuba no existe lo mismo, ¿verdad? Y creo y sabemos, y es como parte de esta batalla constante que nosotros los cubanoamericanos y los jóvenes tenemos que estar viviendo dentro de las universidades, no solo en los Estados Unidos, pero honestamente en el mundo entero, en cual le venden esta idea de que para poder tener ayudas sociales tenemos que apoyar a sistemas como los sistemas de Cuba. Y sabemos que eso no es así. Sabemos que, al contrario, el sistema en Cuba ha sido un sistema fallido, y ahora yo creo que más que nunca esa venda de sistemas se está cayendo, y gracias a todo lo que ha ocurrido en Cuba y a la tecnología, muy importante, la tecnología, han salido más videos, más historias y las voces verdaderas de lo que está ocurriendo en Cuba y de lo que ha ocurrido. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir nosotros como individuos, dándole información a nuestro vecino, a nuestro estudiante que vive y estudia con nosotros, y muy importante, a las administraciones de las universidades, de las escuelas, y dejarles saber: yo soy estudiante acá, esta es mi experiencia, y lo que ustedes están diciéndole y enseñándole a mis colegas que están estudiando conmigo no es verdadero, y tienen que tomar acción para parar esta desinformación y esta historia que no es verdadera sobre lo que están diciendo, no solo sobre Cuba, pero sobre el socialismo y sobre el comunismo en el mundo entero.
Pues muchísimas gracias, Alian, por esta entrevista, por tus declaraciones y por ocuparte tanto de la causa de la libertad de Cuba, que definitivamente, bueno, pues los cubanos merecen ya de una vez la libertad. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la labor que hacen y gracias por su tiempo.
Claro que sí, hasta pronto.
Hasta pronto.
Y aquí está lo más reciente, lo último de las noticias, nuestra querida Ariane González.
Muy buenas tardes, ¿estás? Karen, iniciando la semana y con muchísima información, como siempre.
Hoy iniciamos la escuela, además.
Además, aquí iniciamos
la escuela. Nosotras las madres sabemos, entendemos estos primeros días.
Un largo periodo para nosotros, porque además nos toca la otra parte, que es recoger a los niños, y entonces se complica a veces.
Así mismo es.
Pero bueno, vamos a las informaciones y vamos a comenzar con esta noticia. El Centro Cubano de Derechos Humanos, que está recopilando los testimonios de las violaciones de los derechos humanos en la isla, está relatando además problemas sociales y emitió un informe parcial por el mes de julio de este año 2021. Vamos a escuchar los detalles en la voz de Marta Beatriz Roque.
El capítulo del 11 de julio todavía no está cerrado. En estos momentos se continúa con las personas que están presas en las distintas cárceles y prisiones que hay en el país, e incluso con aquellos que han ido a su casa con características especiales de multa o de tener una privación de libertad domiciliaria en espera de juicio. Es diario las personas que son citadas para una cosa u otra a la policía, a la seguridad del Estado, etc. Nosotros sabemos que las decisiones que se toman sobre cada uno de ellos las toma la policía política. Eso no hay duda, como tampoco hay duda de que siempre que pueden, pues hablan con la familia para meterles miedo, para decirle a la familia que no diga nada por los medios, y últimamente han atemorizado a muchas personas con el decreto de ley 35. Pero indiscutiblemente siempre nos enteramos de algo, y esto es lo que hemos plasmado en el corte número 3 del informe del Centro Cubano de Derechos Humanos.
Esa es la situación que se vive en la isla, pero también hay muchísimo descontento dentro de la población. Esto además se une con el miedo que tienen a los contagios de COVID-19, que hay muchísimos los números. Los apagones han vuelto, esto a nivel nacional, todas las personas, hay quejas de muchísimos lugares, y en Ciego de Ávila, bueno, pues hubo una situación con unas tiendas que se rompieron unos cristales y entonces están realizando la investigación. Yolanda Huerga ha preparado un reportaje especial sobre esto que estaremos escuchando en próximos espacios. Y hace tan solo unos minutos estabas hablando tú precisamente sobre la manifestación que se desarrolló aquí ayer en la ciudad de Miami en apoyo al pueblo cubano en busca de la libertad, así que tenemos un trabajo especial que usted puede disfrutar en nuestra página web de Radio Televisión Martí y también en nuestras redes sociales. Y estas son las informaciones que tengo para hoy, Karen.
Claro que sí, todo en nuestras plataformas de Radio Televisión Martí, por supuesto la página web radiotelevisionmartí.com, toda la información que además se va actualizando y todo lo que sale nuevo pues se va publicando. Y tú, como siempre, Ariane, atrás de la noticia para informarnos.
Desde
muchísimas
temprano,
gracias.
Como siempre. Así gracias mismo. Karen, hasta mañana.
Hasta mañana. Tiempo de los deportes con nuestro Edemio Navas. Como siempre, hola Edemio, me imagino que nos hablarás de la gran victoria del cubano, el cubanazo, nuestro querido Yordenis Ugaz.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, faltan 10 minutos para la una de la tarde. Efectivamente, el último fin de semana no solamente Ugaz ganó, sino también otro cubano de Santiago de Cuba. Así que Santiago de Cuba bien alto en el deporte cubano este último fin de semana. En cuanto al boxeo se refiere, Yordenis Ugaz hizo historia en la madrugada de su país ayer domingo 21 de agosto. Y bueno, a la 1:07 de la madrugada hora de Cuba mereció la victoria más importante de su carrera boxística. Precisamente tenemos aquí en este noticiero de las 12 del día de hoy lunes declaraciones del santiaguero bronce olímpico en Beijing, China, en el año 2008.
Todos los cubanos estaban viendo esto, los cubanos salieron masivamente a apoyarme. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! For the Cuban people that came out in massive amounts to come and see me. So for the country and for life.
De muerte no, pague vida.
Respect to you, congratulations, Ingo.
I am praying that you will do great.
Bueno, todos los cubanos estaban viendo esto, los cubanos salieron masivamente apoyando.
Sí. Bueno, mis amigos, palabras de el santiaguero Yordenis Ugaz, quien derrotó por decisión unánime en 12 asaltos a la leyenda filipina Manny Pacquiao. Para esa forma, Ugaz retener el título en el peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, durante un cartel efectuado este último sábado por la noche en el T-Mobile Arena en Las Vegas, estado de Nevada. Ugaz salió del camerino rumbo al cuadrilátero bajo los acordes de la canción Patria y Vida, interpretada por Yotuel Romero, Gente de Zona, de Semer Bueno, El Funky, y Michael Osorbo, quien se encuentra en prisión en la capital cubana. Para Ugas fue su victoria número 27 a nivel profesional y yo vi ganar al cubano por diferencia de 2 puntos. Terminó el combate en el round número 12 muy bien, con jacks contantes a la cara del filipino, también derechas en forma de swing y por supuesto esos ganchos de derecha que le hicieron daño al cuerpo del filipino, quien declaró al terminar el combate de que va a pensar qué hace con su carrera deportiva. Pero en otra entrevista dijo de que lo más probable es que regrese al ring una vez más en su natal Filipinas para decirle adiós al deporte de los puños. Actualmente es senador y bueno, su aspiración es ser presidente en Filipinas. Una gran victoria, reitero, de el cubano Ugas ante el Bachman, campeón mundial en 6 divisiones. Y también del deporte de los puños, destacar de que este último fin de semana, otro cubano de Santiago de Cuba, José Ángel Arduet, ex campeón mundial juvenil, logró ganar el título de la división superpesada a nivel latino del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar en Hamburgo, Alemania, por nocaut en el cuarto round al colombiano Santander Silgado, uno de los superpesados que está tratando de ganar un título mundial junto a Fran Sánchez Faure, el guantanamero que va a regresar al ring tan pronto como el 9 de octubre próximo. Y en este peso hay otro cubano que tiene buen récord, 5-0, Lenier Peró, el camagüeyano, quien es un gran prospecto y con grandes posibilidades en un futuro no muy lejano de lograr una corona mundial en la división superpesada. Hasta el momento Cuba solamente tiene un título interino del boxeo mundial en los superpesados, en los puños del gran mense camagüeyano Luis Ortiz. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo Jordan Álvarez, altunero, disparó su jonrón número 25, llegó a 85 impulsadas, pero su equipo, el Houston, perdió ante el Seattle 6-3. Pese a perder, Houston se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con récord de 73 victorias y 51 derrotas. En este partido, Yuli Gurriel se fue de 4-1 con 2 anotadas y batea para un promedio ofensivo de 312. Por su parte, el Cincy le ganó a los Marlins de Miami 3-1. Nick Castellanos de 4-1 y lo ganó el pinareño Vladimir Gutiérrez, ahora con 9 triunfos y 4 derrotas y efectividad en la temporada de 3.68. Gutiérrez, uno de los favoritos para ganar el premio al novato del año en la Liga Nacional. En la Liga Americana, el avileño José Adolis García es favorito junto al pinareño Randy Arozarena también para ganar el premio al novato del año por el nuevo circuito. Y señores, Jorge Soler disparó su jonrón número 18. Atlanta le ganó el Baltimore 3-1, mientras que Miguel Cabrera, el venezolano, hizo historia. Ayer domingo en Canadá, disparó su jonrón 500 de por vida en las Grandes Ligas en el triunfo de su equipo del Detroit 5-3 ante el Toronto. Lourdes Gurriel Jr. por el equipo de Toronto se fue muy bien de 5-3 con su carrera impulsada número 53. De por vida, Barry Bonds, el estadounidense, es líder en jonrones con 762. Y bueno, dos cubanos aparecen entre los primeros, Rafael Palmeiro y José Canseco, con 569 y 462 jonrones respectivamente. Así que Karen, hasta aquí nuestra sección deportiva y celebrando la victoria del cubano Jordan Ugas ante el Pac-Man filipino Manny Pacquiao. Más deportes a las 6 de la tarde.
Claro que sí, muchísimas gracias como siempre, Demio Navas, con la información deportiva. Antes de concluir, bueno, pues esta sección, voy a dar alguna información que me está mandando nuestra productora Patricia Martínez. Los periodistas del medio La Hora de Cuba, Iris Mariño, Neife Rigao y Henry Constantín, fueron citados esta mañana para comparecer a las 11 de la mañana, hace una hora, ante la seguridad del Estado en Camagüey, en la sede de dicho organismo, conocida como Villa María Luisa. En una directa de ese medio, su director Constantín contó cómo dos oficiales del Ministerio del Interior llegaron en motocicleta a sus respectivas viviendas para hacer el sitario de forma verbal. Acusados de desorden público, los periodistas esperan juicio en prisión domiciliaria, medida cautelar impuesta luego de 10 días en calabozos por participar en las protestas del 11 de julio en la urbe agramontina. Esto, bueno, pues esta información la ha publicado Árbol Invertido en su página de Facebook, y pues aquí les estamos dando toda la noticia con esta fuente que me ha mandado Patricia Martínez, nuestra productora. También rápidamente, antes de irnos, solo en segundos, Asociación Cubano-Vasca, nuestros hermanos en Suiza convocan una manifestación para el 8 de septiembre. Dice, Europa no descansa, y han usado, bueno, pues, para esta manifestación las etiquetas Libertad para los detenidos y presos políticos Cuba, 11 de julio Cuba, SOS Cuba, Revolución de los Girasoles, y será esta manifestación pacífica, todos a la Plaza de las Naciones Unidas en Ginebra, desde las 2 p.m. hasta las 6 p.m. el 8 de septiembre de 2021. Los cubanos siguen alzando la voz y siguen denunciando la realidad que vive el pueblo en la isla bajo la opresión de la dictadura castrista. Muchas gracias como siempre y nos vemos mañana. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.